12, ya comienza 12 y 2. Se lo cambia Karina Barraudí. Llegan para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento. Todo, 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 todo lo que quieres está en 12 y 2. Ya marcado las 12, ya comienza 12 y 2. Sergio Carmen y Karina Larrauri llega para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento. Todo, 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 todo lo que quieras está en 12 y 2.
Bienvenidos a 12 y 2, jueves, antesala del fin de semana, jueves de reestreno de Teatro Ciego. La invitación a todos los que no han ido a disfrutar de esta experiencia sensorial, que vayan. Aquellos que les gusta el teatro, es una forma distinta de vivir el teatro. Es una obra de teatro, pero que ocurre en completa oscuridad. Estamos invitando, estamos jueves, viernes, sábado y domingo. Todavía quedan algunas entradas, sobre todo creo que para el domingo, si mal no recuerdo.
Yo, a mí me encanta una publicación que hizo Gerardo de Car Factory. Ay, R.D., ¿tú la viste?
Sí.
Digo, señores, fui a ver una obra de teatro, pero no vi, no nada. Digo yo,
Esa es la idea, señores, que ustedes vayan a vivir una experiencia completamente distinta. Estamos súper contentos, nos ha ido muy bien, sobre todo con los comentarios de todos los que han podido vivir la experiencia. La idea es seguir trayendo muchos proyectos de este tipo de experiencias sensoriales a República Dominicana, así que vayan, conózcanla. Están en Huepa Tickets ya las entradas vendiéndose. Aprovechen que todavía quedan algunas entradas para disfrutar este fin de semana. Vamos a ponernos al día de lo que ocurre en República Dominicana. Hablemos del Ministerio de Relaciones Exteriores, que ha informado que el presidente dispuso mediante decreto la designación de 3 embajadores en el Servicio Exterior Dominicano. Esto cumple con lo establecido en la ley sobre la rotación en las misiones diplomáticas, y en ese sentido el Mirex dijo que Eduardo Aníbal Pérez Reyes fue nombrado embajador extraordinario plenipotenciario en Japón, quien hasta la fecha es representante permanente ante la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos. También Robert Miki Takata Pimentel, que quedó designado embajador extraordinario en la República Federativa de Brasil, quien rota desde la embajada en Japón. Y Patricia Selma Villegas de Jorge va a ser la embajadora en la República Portuguesa, rotando desde la embajada en Brasil. También la Cancillería dijo que el jefe de Estado designó al embajador dominicano ante los Emiratos Árabes, Renzo Antonio Herrera Franco, como embajador concurrente ante la República Islámica de Pakistán.
El Hospital José María Cabral Ibáez, una de las principales instituciones de salud de Santiago, continúa brindando atención médica a haitianos que acuden a sus instalaciones en busca de servicios sin necesidad de presentar documentación alguna. Esta política refleja el compromiso de este centro para garantizar la atención a quienes la necesiten, independientemente de su nacionalidad. Recientemente, el presidente Luis Abinader ha manifestado la posibilidad de cambiar la política de atención médica al considerar que los servicios públicos no deben seguir siendo gratuitos para la población haitiana, que representa un número significativo de pacientes en la red de salud pública del país. Esta propuesta ha generado debate sobre el acceso a la salud y los derechos de los inmigrantes. Manasés Peña, que es el director médico del Hospital Cabral Ibáez, dijo a este medio que la prioridad del centro es la salud de los pacientes. Sí, entendemos que es así, pero algún orden y alguna solución tenemos que brindar como nación. Para nosotros no fuñino, porque si nos fuñimos nosotros, se fuñe todo el otro lado entonces también.
Sí, claro.
Entonces, tiene que haber reglas.
Tiene que haber reglas, definitivamente. INAVIE está asegurando transparencia en licitaciones, está anunciando un aumento en presupuesto para uniformes y alimentación escolar. Estuvo el director de INAVIE, Víctor Castro, que rechaza las críticas que hace la Federación Dominicana de Textileros sobre presuntas irregularidades en temas de licitaciones de uniformes escolares. De hecho, desafió a esos que están denunciando a que demuestren sus acusaciones. Retó a a quienes están cuestionando esta legalidad de las adjudicaciones, asegura que todos los procesos están estrictamente apegados a la ley de compras y contrataciones. Dijo y cito: yo reto a cualquiera que me diga que hay una sola empresa que no existe, los voy a enfrentar como malandrines, uno a uno. Eso dijo, y lo dijo con firmeza. Durante una entrevista en un medio local, él explicó que el proceso de licitación se ha desconcentrado, pasando de un grupo reducido de proveedores, de más de unos 98, a más de 453 suplidores. El objetivo, poder impactar positivamente también a las pequeñas y medianas empresas, que no me parece mal, si es real. Dice, antes había un grupito que disfrutaba de ese presupuesto, pero ahora estamos dando oportunidades a más de 450 suplidores con contratos que promedian los 20 millones de pesos.
Autoridades federales de Estados Unidos anunciaron ayer miércoles, que presentaron cargos contra 22 líderes, miembros y asociados de la pandilla transnacional de origen dominicano Trinitarios, que están vinculados con 6 asesinatos y 11 intentos de homicidio en Massachusetts. La investigación iniciada en el 2023 tras una serie de homicidios y ataques en Lynn, yo trabajaba en Lynn, identificó a pandilleros de los Trinitarios en esa ciudad, además de Boston y no se dice Haverhill. ¿Ok? Allá se dice Haverhill. Según documentos judiciales, la pandilla utilizaba la violencia extrema para establecer control territorial y enfrentar a algunos grupos rivales motivados por disputas personales, tráfico de drogas, represalia entre bandas, ya ustedes saben, mafia. Según estas demandas, los Trinitarios, que deberían todos de Herver, ¿verdad?, por utilizar ese nombre, o ese nombre para su organización, han cometido al menos 10 homicidios en el condado de Essex en la última década. De los acusados, 16 enfrentan cargos federales por 6 asesinatos. Las autoridades identificaron a Emmanuel Paula Cabral, alias el nephew, hoy el sobrino, como el líder máximo de la pandilla en Massachusetts, con conexiones directas con la dirigencia de los Trinitarios en República Dominicana.
Nos vamos al tema cárceles. En este caso, el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, que dice el ministro de Vivienda, Carlos Bonilla, que estaría finalizada ya para mediados de junio de este año. El funcionamiento de este centro correccional dice que está en proceso, que están haciendo la readecuación de la obra, va a tener una inversión de 2,000 millones de pesos, aparte de todo lo que se gastó ahí. Pero además dijo que van a ser alojados 2,300 privados de libertad. Ha resaltado la transparencia, además, de todo el proceso. Dijo que en la primera etapa se van a entregar a las autoridades penitenciarias esta cárcel de Las Parras, donde los primeros internos estarían, más las salas de apoyo, hay una sala administrativa, hay una estructura que comprende incluso una iglesia, entre otras cosas. Esta edificación de la cárcel Las Parras está y se realiza más bien en respuesta a las solicitudes para que mejoremos de alguna manera el sistema penitenciario, que fortalezcamos la capacidad de rehabilitación, que de ahí los delincuentes entran y salen con un pH de allá, de delincuencia. Lo que quieren supuestamente es trabajar en la rehabilitación de esos privados de libertad y, por supuesto, porque es un derecho universal, garantizar unas condiciones dignas para estos privados de libertad también.
Otra noticia es que agentes de la División Provincial de Inteligencia del DINTEL, en coordinación con la Policía Preventiva, lograron la detención de Roberto Manuel Ricardo Nova, alias El Gordo, señalado como el líder de una peligrosa banda criminal que operaba ¿en dónde? En La Romana. Este El Gordo, encabezaba una organización delictiva dedicada a perpetrar atracos a mano armada en los sectores de Las Piedras, Preconca, también está Papagayo, Altos de Río Dulce, utilizando como escondites los barrios de Trasero, de Maco y Bancola. Durante el operativo, los agentes también incautaron más de 300 porciones de diversas drogas en los sectores de Piedra Linda y en la calle Pedro Mir, las cuales serán remitidas a la DNCD.
Mira, ya que estaba hablando de las cárceles, ¿tú sabes lo que son los hombres sapos?
Hombres sapo, no. No sé.
Hombres sapo. Bueno.
Hombre sapo no es lo que se meten en una cloaca. No, le dicen buzo.
Digamos que sí. No, pero digamos que sí, porque esto se trata, o es un nombre que le han dado a los internos privados de libertad que se ven obligados a dormir en los pisos de las prisiones en nuestro país, que a menudo están junto a inodoros desbordados o agujeros que hay en el suelo que hacen, digamos, esa función, o que lo utilizan para eso dentro de las cárceles. Hay miles de ellos que están hacinados, eso lo sabemos, que están severamente sobrepobladas, algunas a 7 veces de su capacidad. La mayoría languidece ahí, sin haber sido acusado de delitos. Las actividades, uno puede ver que enfrentan condiciones inhumanas y falta incluso de atención médica. Y usted dirá, bueno, pero eso no es un hotel para los delincuentes. No, no es que tiene que ser un hotel, pero tiene que tener las condiciones mínimas de dignidad para los privados de libertad.
Bueno, acuérdate aquel reportaje de las... ¿Cómo se llama eso? De las parras. Le iba a decir las lajas. De las parras, cuando Nuria le pregunta a Jan Alain, ¿pero tú un hotel? Y dice, no, Nuria, esto no es un hotel. Esto tiene las condiciones básicas.
Fue al revés. Nuria al le revés. Pareció muy poco lo que había ahí. Dijo, ¿y esa es la cama? ¿Y ese es el colchón? Okay, y Jan Alain en su momento le dijo, bueno, no es un hotel. Okay. Y yo estoy de acuerdo, pero debe tener... Las condiciones mínimas, una camita, una cosita, ya lo básico.
Y que después
y el trabajo de rehabilitación.
Nada. Usted quiere un libro, usted puede tener un libro. Vamos a revisar el libro, a ver qué tiene el libro adentro, si tiene algún lengua mime o lo que sea. No, no tiene nada. Ahí usted puede tener su libro. Ya.
Bueno, a pesar de todas las promesas que se han hecho de mejorar el sistema, los críticos de este tema lo que dicen es que en nuestro país se sigue promoviendo y permitiendo detenciones preventivas en casi todos los casos penales donde se han presentado cargos, donde no se han presentado cargos, que lo hablábamos hace unos días, que Sergio decía, lo grande es que más de la mitad son personas que ni siquiera le han establecido una condena, que son presos preventivos. Según informaciones que uno va leyendo, más del 60% de los aproximadamente 26.000 internos del país están bajo detención preventiva. 60%. Entonces, los partidarios de esa práctica lo que dicen es que la medida pretende proteger a la sociedad, da tiempo a las autoridades para recopilar pruebas en un caso, pero volvemos a lo mismo. No es que no haya prisión preventiva y si es por seguridad, muchísimo mejor. Sin embargo, usted no puede tener ahí 6 años a una persona presa preventiva, porque ya eso está fuera de la ley. Y usted no puede tenerlos en las condiciones inhumanas que la gran mayoría de nuestras cárceles presentan. Hay algunos detenidos que llevan ahí hasta 20 años en prisión sin haber sido declarados culpables de un delito. Puede ser un delincuentazo, pero legalmente no está bien lo que está sucediendo en nuestras cárceles.
Seguimos con algunas actualizaciones. La Procuraduría Especializada contra el Tráfico de Migrantes y Trata de Personas, el PET, junto a la Fiscalía de Santo Domingo Oeste, informó la desarticulación de una supuesta organización criminal transnacional que operaba en el país. 4 personas, entre ellas 3 hombres y 1 mujer, fueron arrestadas, acusadas de traficar mujeres colombianas con fines de explotación sexual. La investigación permitió rescatar a 8 mujeres colombianas que eran retenidas contra su voluntad y explotadas sexualmente. Según el expediente, estas víctimas eran engañadas para llegar aquí a República Dominicana, donde luego eran obligadas a trabajar en condiciones de abuso en diferentes centros nocturnos de entretenimiento en la ciudad de Santo Domingo. El operativo reveló que las mujeres eran privadas de su libertad, se retenían sus pasaportes, se le obligaba a pagar una deuda de $3,500, dinero que debían ganar mediante relaciones sexuales con clientes. Yo lo que no me explico es, primero, esto no es nuevo, esto tiene años, esto tiene décadas. Es lo primero. Segundo, ¿y quién es que sigue cayendo en esta misma cuestión? Tú tienes que ser muy bruto en la vida.
Bueno, hay necesidades, hay situaciones personales, hay muchas cosas que pueden haber en el medio. Tú puedes conocer a una gente que te dice, ah, sí, yo tengo trabajo en República Dominicana, yo lo que hago es que te ayudo con los papeles y te saco, y los envuelven y terminan llegando ya.
Too good to be true, negativo. Dios.
Bueno, En otro tema, el senador de Elías Piña, Johnson Encarnación, dice que la construcción del proyecto hidroeléctrico ahí en el río Artibonito va a eliminar esa estampa negativa que arrastra esa demarcación de ser la provincia más pobre de nuestro país. Le hicieron una entrevista a Encarnación y él dijo que con el esfuerzo que está realizando el gobierno, ese proyecto va a catapultar el esperado desarrollo de esta provincia de Elías Piña, ya que no solamente va a beneficiar a esa demarcación, sino a todo el país. Este congresista aprovechó para hacerle un llamado al mismo presidente Luis Abinader, a la empresa de generación hidroeléctrica, a varios legisladores de Elías Piña, incluyéndose, para hacer esfuerzos en conjunto para incluir este proyecto en el presupuesto general de la nación.
El gobierno dominicanski, a través del Ministerio de Hacienda, concluyó la operación de manejo de pasivos mediante la recompra voluntaria de bonos con vencimiento en el 2026 por un valor fiscal de 2.382 millones de dólares. La institución informó que la operación de recompra, o sea, de recomprar, incluyó 1.514 millones de dólares de un bono global en dólares, 18.787 millones de pesos de un bono global indexado a moneda local y 565 millones de dólares en un bono doméstico. Con esta transacción de manejo de pasivos, el gobierno reduce significativamente las necesidades de financiamiento para el año 2026, quitando presión a las cuentas fiscales del año próximo. En combinación con la operación de manejo pasivos, el gobierno realizó una emisión para cubrir dicha operación, al igual que 2.500 millones de dólares para el financiamiento del presupuesto general del Estado para el 2025.
Y la emisión fue estructurada en tres tramos. Hay un primer tramo de 2.000 millones de dólares en un bono global que vence en el año 2037 y un cupón de 6.95%. El segundo tramo es de 1.000 millones de dólares en un bono global que vence en el año 2055 y un cupón de 7.15%. Hay un último tramo indexado a pesos dominicanos por un equivalente de 125 mil millones que vence en el año 2037, en este caso con un cupón de 10.50%. El tramo en pesos dominicanos forma parte de la estrategia de deuda de la actual administración, que está priorizando las colocaciones en moneda local y así mitigar el riesgo cambiario en las cuentas fiscales.
Mira, la aerolínea Delta está ofreciendo 30 mil dólares a los pasajeros que viajaban en el avión que aterrizó este lunes de manera aparatosa y volcó.
¿Y técnicamente qué fue lo que pasó?
Ahí voy. Que se volcó en el aeropuerto de Toronto, en Canadá. Este accidente dejó 21 heridos, tres de ellos de gravedad. Un portavoz de esta empresa confirmó hoy que el equipo de Delta está informando a los clientes afectados de que la oferta no tiene condiciones y no afecta a sus derechos. Si los 76 pasajeros que viajaban en el vuelo aceptan el pago, la aerolínea tendría que desembolsar un total de 2.3 millones de dólares. Las autoridades canadienses continúan investigando las causas del incidente o del accidente que no dejó víctimas mortales. El accidente ocurrido en el aeropuerto Pearson, esto es en Toronto, dejó 21 heridos, de los cuales 3 estaban en estado grave y fueron evacuados en helicóptero desde el lugar. Fue un menor, un hombre de 60 años y una mujer de 40 años. Yo vi una perspectiva del accidente que creo que ayer en la mañana fue que lo publicaron, o antes de ayer, no recuerdo. Se veía todo como normal, como que el avión iba a aterrizar.
Yo lo vi normal, de repente, por eso te pregunto.
Y que de repente el tren de aterrizaje derecho, o sea, derecho, del ala derecha, como que se dio. O sea, tú ves cuando el avión cae, tiene las tres gomas afuera, los tres trenes afuera. Cuando va a aterrizar, de repente tú ves que el ala derecho pega al piso. Es como si cuando aterrizó el avión, o aterrizó muy fuerte, o ese tren de la derecha, del ala derecha, tenía algún problema, alguna deficiencia, y cuando aterrizó cedió, y entonces por eso
volcó
fue.
Y dio la vuelta.
Eso fue lo que,
es
lo que vi.
Muy raro. Y no han dado como las explicaciones técnicas todavía, o por lo menos no la he leído. La Policía Nacional, a través del DICRIM, dice que ha sacado de circulación un total de 245 armas de fuego de distintos tipos y calibres. Esto sigue siendo parte de lo que venimos comentando en la semana, de los operativos que están focalizados y desplegados en todo el territorio nacional durante los primeros 45 días de este año. De acuerdo con el más reciente informe de la DICRIM, que abarca del 1 de enero al 16 de febrero, entre las armas decomisadas están 180 pistolas, 25 revólveres, 19 escopetas, 2 fusiles, 19 rifles, y todo esto en poder de personas vinculadas a hechos violentos y delictivos. Además, el desglose de estas incautaciones revela que 149 armas fueron retiradas de circulación en enero, mientras que en lo que va de febrero hasta el día 16 se han ocupado 96. Estos operativos, que están siendo ejecutados en las 19 regionales o direcciones regionales de la Policía Nacional, es parte de toda esta estrategia implementada por el director general de la Policía Nacional para, evidentemente, fortalecer la seguridad ciudadana y empezar a reducir los niveles de violencia, de crimen organizado y de delincuencia en el país.
El sindicato de la Unión Trabajadores de la Minera Barrick Pueblo Viejo han solicitado a la empresa reubicar de manera adecuada a las personas de las comunidades que serán afectadas con la construcción de esta presa de cola. No obstante, indicaron que manos oscuras o terceros están buscando empañar las negociaciones entre la minera y la comunidad, situación que les afecta a los trabajadores. Estas personas que han venido oscuras, ¿verdad?, a este proyecto o esta negociación, no están pidiendo una negociación justa. Eso declaró Reinaldo Hernández al entender que dichos sectores piden el cierre total de la minera en el país, lo que consideró una total locura. Mediante una entrevista en el programa El Sol de la Mañana del grupo RCC Media, los representantes de los trabajadores mineros revelaron que los supuestos terceros llegaron y ofrecieron a los comunitarios conseguir una mejor negociación con la minera, incitándoles así a firmar una cuota litis, y ahora obstaculizan los acuerdos solicitados que les entreguen el 30%.
Ok, para seguir actualizándonos con las cosas que va sucediendo, el director de Migración, que es Luis Rafael Lee Ballester, ayer estuvo anunciando que se implementará un sistema de reconocimiento facial. ¿Para qué? Para controlar de una manera más eficiente el flujo migratorio en los mercados binacionales. Pero estaba el reconocimiento facial, no habíamos hablado de esto. Lo que me parece es que ellos han fortalecido esto con el fin de regular el acceso de personas que están cruzando la frontera en estas actividades comerciales que son comunes y históricas. Él estuvo en una intervención, en un conversatorio donde se hablaba de regulación migratoria en República Dominicana, y él explicó que aunque en los últimos años se ha avanzado bastante en la biometrización, el próximo paso es instalar cámaras con tecnología de reconocimiento facial en esos puntos de acceso ahí en el mercado binacional. Dice, este sistema permitirá un conteo preciso y la captura de información en tiempo real sobre las personas que ingresan al país, comparando sus datos con la base de datos migratorios que ya ellos tienen. Eso es parte de lo que dijo Lee Ballester, como les digo, en un conversatorio que se dio ahí en la Pucamaima.
El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, negó hoy que actualmente haya un tranque para la escogencia del nuevo procurador y descartó supuestas trifulcas internas en el PRM por el proceso de selección del titular del Ministerio Público. De su lado, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, también descartó un supuesto tranque, explicando que la reprogramación de la reunión pautada, que era para ayer, fue provocada por la ausencia de uno de los miembros del órgano constitucional que tiene a su cargo el proceso para la escogencia del titular del Ministerio Público y sus adjuntos. Al entregar estas memorias de las instituciones del Poder Ejecutivo al Senado, Paliza aseguró que a partir de la escogencia del nuevo procurador o procuradora, el Ministerio Público tendrá un mayor impulso en su independencia.
Bueno, para ir finalizando, la Policía Nacional, a través de sus distintas unidades, en coordinación con el Ministerio Público, dice que mantiene un despliegue operativo con el objetivo de capturar a Eric Paniagua Acosta. Le conocen como Pichicuca, así le conocen. Él está señalado como el presunto responsable de la muerte del oficial Fernelis Valdés, que se registró la mañana de este jueves en Elías Piña. El encargado del DINTEL, que es la Dirección de Inteligencia en esa provincia, resultó gravemente herido durante el allanamiento a una vivienda en la calle Sánchez del municipio Comendador. Una nota de prensa que compartió la Policía Nacional lo que dice es que la muerte de este oficial subalterno se produjo mientras estaba recibiendo atenciones médicas ahí en el Hospital Rosa Duarte a causa de una herida de arma de fuego que lamentablemente le impactó en el hombro derecho. Y dice, Pichicuca es un peligroso delincuente, así que le dicen, ¿qué hago? Pichicuca es un peligroso delincuente acusado de múltiples delitos, incluyendo tráfico de drogas, armas y trata de personas, por lo que los agentes actuantes trabajan de manera ardua y continua a fin de dar con su paradero.
¡Qué lindo, eh!
Tenemos un tema que de seguro usted va a decir, oh, eso me pasa a mí, mucha gente atravesando por una situación que quizás desconoce de qué se trata. Síndrome del burnout.
Puede tener consecuencias muy graves. Por eso es que estamos haciendo este episodio de hoy. Porque queremos evitar que la gente se queme.
Para identificar el síndrome de burnout, si se te hace difícil el descansar, poder dormir, tensión, dolores de cabeza, te enfermas con más frecuencia de lo normal.
En mi caso, sentimientos de culpa, de que era una fracasada, de que no iba a poder continuar hacia adelante, un desánimo y un desinterés casi total en lo que trabajaba, un síndrome del impostor horrible extremo.
Karina y Sergio, After Dark.
Karina y Sergio After Dark, estamos en todas las plataformas de podcast. Búsquennos en 12y2.com, 12y2.com. Ahí nos pueden encontrar y encontrar toda la información que hemos compartido durante 15, 16 años. Y además, usted va a ver dos banners grandes, uno de Karina y Sergio After Dark y el otro de 12y2 Podcast. Ahí nos pueden encontrar en todo. Hasta aquí esta primera parte de 12y2. Son las 12:33 de la tarde. Ya regresamos con más. Ahí suena el cafecito. Esta mañana le brindé un cafecito Santo Domingo a mi hermana Lucien, que durmió aquí anoche, y le hice su cafecito en su greca. Bien rico.
Qué rico, qué bonito. Yes. Me encanta. Así se empieza el día con un buen café. Y queremos hablar con ustedes, saber cómo fue ese café de hoy, con qué noticias se levantó, cómo prepara ese café todas las mañanas, quién se lo prepara. Porque aquí nos llamó una vez un oyente que dijo, no, primero me levanto yo y ella se levanta con el olor a café. Y yo le tengo su cafecito en mano. Eso es amor, definitivamente. 809-562-1091. 809-562-1091. Y a través de Spaces también, cuéntenos un poco cómo fue el café, cómo se bebe en el café, si hay algún truco en particular, si le gusta en greca, en empresa francesa como Sergio, que para mí es más fuerte, pero él dice que no. Ya nos dijo un barista que sí, que sí, es más fuerte la concentración de cafeína, sí,
lo que pasa es
en
que
la prensa francesa.
Yes. Lo que pasa es que la composición química es diferente. O sea, la reacción química es diferente.
Debe ser diferente.
Exacto. Bueno, un nuevo estudio del Imperial College London descubrió que la velocidad a la que se metaboliza la cafeína podría tener un impacto en el peso del humano.
¿Oye?
¿Por qué? Porque los niveles más altos de cafeína en la sangre podrían ayudar a las personas a reducir grasa corporal. Pero habíamos dicho eso antes, ¿no?
Sí, hay varios estudios relacionados con esto. En lo que habíamos hablado es que te ayuda a controlar el apetito.
Ok, bueno, pues esta nueva investigación que fue realizada por este college en London, en Londres, concluyó que la velocidad a la que se metaboliza la cafeína podría tener un impacto en el peso y, aunque se necesita una investigación más profunda, esta investigación encuestó a cerca de 10.000 personas que estaban participando en 6 estudios a más largo plazo y concluyó que los participantes con niveles más altos de cafeína en el plasma o en plasma, disfrutaron de un índice de masa corporal más bajo, junto con un menor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Ahí tenemos a Fausto en la línea. Sí, señor. Fausto, buenas tardes. Hola.
Saludando. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
Todo bien, mi amigo. ¿Sabía usted eso, que el café puede ayudarte con el tema del peso?
Pero claro, eso, el que lo consume sin azúcar, porque...
Eso iba a decir, es, porque hay gente que le echa 5 sobres de azúcar, entonces...
Es que eso no es café, pero, eso es azúcar.
Pero cuando se dice sin azúcar, es incluyendo el Splenda, la stevia, todas esas cosas.
Sí, 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 todo,
es
todo.
Nada, es natural.
Yo me lo como negro.
Exacto,
me lo tomo negro.
Sí, así, yo, como yo eché a un lado la bebida alcohólica, estoy empezando a conocer el mundo del café. Yo siempre disgusto varios tipos de café, medio toste, toste completo, arábico.
Uy, qué rico. Ah, no, pero tú eres de lo que sabe, de lo que seguro compra su grano entero y lo hace en su, y lo muele en su casa, ¿verdad?
Tengo los granos enteros y mi esposa quedó de regalarme la molienda.
Ay,
y se divertirá, pam, pam.
Atención,
pam.
Esposa, le debe la molienda.
Nadie se dio cuenta, todo el mundo bien. Sigue, Fausto, no hay problema.
Mira, yo hace un tiempito te llamé y te dije, te sugerí lo del café con mantequilla o aceite de coco. No sé si tú lo probaste.
Ay, sí, el de aceite de coco sí lo había probado, recuerdo. Lo de la mantequilla todavía no.
Ah, bien, pues te tengo otro. El café con polvo de canela y anís de estrella.
Ah, con polvo de... Canela
en polvo, ajá, anís, ajá, de estrella, uh-huh, y el café normal, y lo pone encima, del, echa el café en la grequita, uh-huh, ¿verdad? Echa el café, le echa el polvo de canela, le echa uno o dos unidades de anís de estrella, y que suba. El olor y el sabor es muy diferente y agradable. Para aquellos que están iniciando, le tumba un poquito el amargor del café, y sirve también... Es más agradable, te relaja un poquito más, la cafeína no te afecta tanto.
Hay que probarlo, muchísimas gracias.
Lo
hay
grande
que probarlo.
De todo Anís esto, lo grande de todo esto, gracias Fausto, un abrazo. Lo grande de todo esto que nuestro queridísimo Alan Bourdiet, ajá, me escribe con la misma frase que yo le puse a ustedes.
¿Con cuál frase?
Lee, por favor, tu WhatsApp, entérate de lo que está pasando.
Alan,
entonces, Alan me escribe lo mismito que yo le puse a ustedes.
Tú no eres bueno, Alan Bourdiet, ¿oíste? Chiqui, compórtate, compórtate.
Ay, Dios mío, vamos a terminar con César, que está en la línea. Buenas tardes, César, adelante.
Hola, buenas tardes a todos y todas. Bueno,
todos y todas.
Lo que tú decías ahorita. Yo estoy haciendo un tratamiento de 40 días de café amargo con naranja agria para reducir de peso y de paso específicamente la grasa en la sangre.
Okay. Pero con café, tú dices.
Sí, café amargo con naranja agria en la mañana todos los días.
Oh, ¿y dónde tú leíste eso?
No, ese es un remedio de la abuela, específicamente de mi mamá. Déjame decir algo con relación a lo que tú decías de la...
¿Pero de tu mamá o de tu papá?
De mi madre.
¿Pero de tu papá?
De su papá.
De tu papá, okay, de tu papá. Está bien.
¿Qué pasa? Bien, de tu papá. Con relación a lo que tú decías ahorita de la compañera, en este caso mi compañera se levanta temprano, primero que yo, y ella es quien me dice, more, ya está. Preparado.
Uy, qué rico. Ay, qué ricura. Yo tengo gracias. Muchísimas gracias por llamar. Yo tengo a mi adorada, querida, cuasi madre Margot, que tiene ya, bueno, casi 20 años conmigo, ayudándome aquí en casa. Y ese café, mira, hasta se me agua la boca. Ese café todos los días, 7 en punto de la mañana, está servido en mi vaso térmico, al lado mío, todo listo. Así que yo tengo esa ventaja también de alguien que se me quiere mucho, que me prepare ese café todas las mañanitas. Y de eso se trata este momento del café. Gracias a los que llamaron, dejamos hasta aquí nuestro cafecito de las 12.
Lo que quieres
está en 2 y 2. Mangé con Chao. Gaby. Chao, Bella.
Chao, Bella. ¿Cómo va? ¿Tú también?
Muy bien por aquí. Muy bien. Además, en una semana bien italiana. Estamos hablando de pasta. ¿Hoy qué preparamos, Gaby, querida?
Vamos a hacer la pasta larga, por decir así, plana, más ancha que hay. Y estoy hablando de la lasaña.
Ah, claro, lógico. ¿Y yo cuál será?
sabes que hablar de lasañas, sin duda, como decías tú, transportarnos a Italia, eso es, no hay ninguna disputa de que eso da Italia por todas partes.
Por todos
y
lados.
De hecho es una de las más conocidas. Yo creo que nosotros a todos los que le pongamos este tipo, la lasaña en sí es el nombre de la pasta, ¿ok? No uh-huh. piensen que es, por ponerlo así, el pastelón.
Okay, exacto. La lasaña, no la preparación, sino el tipo de pasta. Exacto.
Como decimos fettuccine, como decimos espagueti, farfalle, fusilli, la lasaña es el tipo de pasta. Y se cuenta que justamente nace en la antigua Roma, por los años 106 a.C., o sea, imagínate por ahí, y que se populariza desde entonces como capas, ¿ya? Que se va rellenando luego, y hay variantes deliciosas, súper versátiles. Pero hoy nos vamos a dedicar a trabajar la lasaña boloñesa. Lasaña boloñesa, que es hacer una riquísima salsa boloñesa, trabajar la salsa bechamel, hacer capas con la lasaña y de entonces de ahí agregarle mucho queso para llevarla al horno. ¿Tú haces, sabes hacer la boloñesa?
Sí, digamos que sí, pero no me queda muy bien, me queda muy aguada, no entiendo el truco.
Bueno. Ah, es que la boloñesa tiene que llevar tiempo, o sea, la boloñesa también, como se conoce, el ragú uh-huh. que proviene también de la región de Italia y demás, es cocinar a fuego lento y que se vaya consumiendo los sabores y reduciendo la salsa y todo. Se hace con apio, con zanahoria, inclusive se hace con una mezcla de carnes, puedes utilizar de res y de cerdo, aunque también antes se utilizaba la de cordero, hay personas que les gusta utilizar la carne de cordero mezclada con la de res, y en algunos sitios se le pone leche. Se dice que la receta original de la salsa boloñesa, como está registrada, lleva leche. Hay algunas regiones de Italia que le ponen vino blanco, otras que le ponen vino tinto, pero yo creo que con cualquiera de los dos queda espectacular. Entonces, okay. Para ir por, como Jack el Destripador, por partes, es un chiste muy malo, vamos a hacer primero, a hablar primero de la salsa boloñesa. Para esto vamos a necesitar una taza de panceta picada, o en este caso tocineta, media taza de cebolla blanca picadita, media taza de zanahoria picadita y media taza de apio picadito. Puede sonar mucho, pero es el sabor que va con la boloñesa. También necesitamos media taza de vino blanco, una libra de carne molida de res, media taza de, puede ser un caldo de pollo, puedes utilizar agua, ¿ya? Y dos tazas de puré de tomate. En este caso te recomiendo utilizar la passata, pero si no, puedes comprar de estos tomates de lata y licuarlo, preferiblemente para no tener chunks de tomate. Pero si te okay. gusta tener los pedazos de tomate, pues simplemente trituras los tomates y necesitamos dos tazas de esto. Y en esta receta, pues te estoy recomendando utilizar media taza de leche entera. Para la salsa bechamel vamos a necesitar una cucharada de mantequilla, una cucharada de harina, una taza de leche y sal y pimienta al gusto, ¿ok? Entonces, okay. Para la boloñesa, en una olla vamos a agregar la panceta, o en este caso, la tocineta, junto con los vegetales, y vamos a sazonar con un toque de sal y pimienta, y esto lo vamos a cocinar por unos 3 minutos. Aquí vamos a incorporar la carne, es importante presionarla con una cuchara de madera para desmenuzarla, luego vamos a añadir el vino, dejamos que se evapore, aquí agregamos el puré de tomate, el caldo o el agua. Vamos a bajar el fuego, vamos a tapar y cocinar por 30 minutos, moviendo ocasionalmente, porque después de un tiempo, si no se pega mucho, y es importante tapar y bajar fuego. Si dejamos el okay. tapado y dejamos a una llama muy alta, lo que va a pasar es que no se va a cocinar correctamente, se van a evaporar todos los líquidos y nos va a quedar súper seca. Entonces, después de los 30 minutos, en esta receta, pero pudieran no necesariamente hacerlo, pero para el gusto de los colores, de los 30 minutos vamos a incorporar la media taza de leche, seguimos con el fuego bajo, vamos a cocinar por 15 minutos más. Para la bechamel, es una salsa que hemos preparado por muchos años aquí en 2 y 2. En una olla a fuego medio vamos a agregar la mantequilla y la harina. Esto vamos a dejar que se cocine por unos 30 segundos, 45 segundos, ya a fuego medio. Y aquí vamos luego a agregar la leche. Le vamos a dar el toque de sal y pimienta. Tenemos el fuego bajo y vamos a lograr que se espese. Teniendo ambas salsas listas, aparte de la salsa boloñesa y la bechamel, vamos a necesitar una taza de queso parmesano rallado y la lasaña per se. Hay lasañas que no necesitan cocción previa, es decir, pasarse por agua, que para mí son las más fáciles, pero hay otras masas de lasaña que sí tienes que pasarla por agua, pero eso sí, al César lo del César, esta masa para mí es más rica. La lasaña que tú cocinas primero y luego la llevas al horno, para mí es más rica que la que uno pone directamente en un molde y la lleva al horno. En este caso vamos a tener el horno precalentado a 400 grados Fahrenheit. Entonces en el fondo del molde que vaya al horno vamos a agregar un poco de salsa bechamel, vamos a colocar las láminas de lasaña, cubrimos todo el molde y después agregamos la salsa boloñesa, la distribuimos bien, agregamos un poco de salsa bechamel como pegotes, no tienes que mezclarlo necesariamente, ponemos otra capa, hacemos lo mismo, otra lámina de lasaña, volvemos a colocar la salsa y vamos a ir repitiendo todo hasta casi completar el molde. Generalmente son como 4-5 capas que utilizas. Ya para la última capa de la lasaña solo vamos a utilizar la salsa bechamel, que se la vamos a colocar por arriba, le vamos a espolvorear todo el queso parmesano. Fíjate que esto es una versión de lasaña boloñesa que no tiene queso por medio, ni mozzarella, ni nada. Y entonces vamos a llevar a hornear de 15 a 20 minutos hasta que todo se haya fundido, el queso se haya dorado. Ya lista, la vamos a retirar del horno. Importantísimo, como siempre hemos dicho, para todos los pastelones y este tipo de cosas, dejamos reposar para poder cortar, servimos. Y voilà.
Voilà. Ahí tienen una deliciosa receta de nuestra querida Gaby en esta semana de pastas, que siempre pueden encontrar a través de nuestra página 12y2.com o siguiendo a Gaby en redes como gabriela.reginato. Gaby, un abrazo.
Un beso. Chau, chau.
Chau, chau. Gabriela Reginato con nosotros en nuestra receta del día.
Estamos en Noticias del Mundo Deportivo. Arrancamos con el Major League Baseball. Steve Cohen es dueño de los Mets de Nueva York y aseguró que continuará haciendo grandes inversiones en el equipo, aunque reconoce que eventualmente deberá ajustar los gastos. En declaraciones con el MajorLeagueBaseball.com afirmó tener los recursos para seguir invirtiendo sin límites, como lo hizo al fichar a Juan Soto frente a los Yankees. Su prioridad es construir un equipo ganador. Cohen señaló que mantendrá este nivel de inversión hasta que el sistema de ligas menores produzca suficiente talento para reducir las nóminas récord. Jugadores como Francisco Álvarez, Mark Vientos, el mismo Ronnie Mauricio representan el futuro del equipo. Mientras tanto, está decidido a competir a otro nivel.
En ciclismo, 13 de 10 países van a ser los equipos extranjeros que participarán en la Vuelta Ciclística Internacional Independencia Nacional 2025. Esto se va a disputar con 7 etapas desde el próximo lunes 24 hasta el domingo 2 de marzo por varias zonas del país. Así lo hizo saber el comité que está organizando esta ronda patriótica y destaca que entre las escuadras están las colombianas Team Medellín y HIF Sportswear. El Medellín fue campeón individual y por equipos de la edición 2019. La gobernación del estado Trujillo de Venezuela también será representada por una escuadra de 6 corredores. Suerte a todos los que participan.
En NFL, en ¿cómo se llama? El NFL es National Football League. El miércoles la NFL informó a sus equipos que el tope salarial por equipo para el 2025 estaría entre 277 millones y 281 millones de dólares. Es el tope.
Dios mío.
Y que la cifra final se determinará luego de más negociaciones con la Asociación de Jugadores de la NFL. Independientemente de dónde se ubique ese rango, el tope salarial aumentará significativamente por segundo año consecutivo. El año pasado se produjo el mayor aumento del tope de todos los tiempos, ya que aumentó de 224 millones a 255 millones en la temporada 2024. El aumento de este año significa que el tope habrá aumentado al menos 53 millones.
Dinerito. En béisbol, los campeones nacionales y del Caribe, Leones del Escogido y las Águilas Cibaeñas pactaron el que se convierte en el primer cambio de la temporada muerta de la Lidom. Los melenudos reciben al jardinero Alexander Canario y al infielder José Daniel Devers, mientras que los Cuyayas adquirieron al jardinero Stuart Berroa y al lanzador derecho Robert Corniel. Este cambio fue formalizado más allá del mediodía de este miércoles y es la prueba más fehaciente de que aunque la temporada 2025-2026 comienza en octubre próximo, las gerencias de todos los conjuntos de la liga están trabajando sin descanso para llegar en condiciones óptimas para ser competitivos.
En fútbol, con hat-trick de Kylian Mbappé, Real Madrid goleó 3-1 al Manchester City en el Estadio Santiago Bernabéu en el juego de vuelta de playoff para avanzar a los octavos de final de la UEFA Champions League por marcador global de 6-3. Es un triplete de Kylian Mbappé en minutos 33 y 61 del partido y dieron tranquilidad al Real Madrid en la eliminatoria previa a los octavos de final de la Champions en Manchester City.
Finalmente, en tenis, el sorteo del Grupo 2 de la Copa Davis, que se lleva a cabo este jueves, o sea, hoy en Londres, deparó enfrentamientos como Ucrania, República Dominicana, Eslovenia, Uruguay, Paraguay, Pakistán y Estonia, México. Los ucranianos eran los primeros cabezas de serie del sorteo. Otros enfrentamientos van a ser El Salvador, Rumania, Sudáfrica, Marruecos, Líbano, Barbados y Togo, Egipto. Y los cruces se van a completar con Lituania, Benín, Hong Kong, Uzbekistán, Irlanda, China, Chipre, no Mónaco están. Y Nueva Zelanda, Georgia. ¿El qué?
Ya no están.
Sí, un chiste, no lo entendí.
Uzbekistán, wow, ya no están. Wow, Karina, tú estás lenta, wow. Pero lenta.
Tú tienes chiste muy malo, ¿eh?
Hasta aquí deporte, ok, no hay problema. Estamos en lo mejor de la web. Vamos a repasar algunas cositas que pueden convenirnos, incluso porque utilizamos mucho la autopista de la información, el internet. Bueno, voy a hablarle de Spotify porque está trabajando en un nuevo nivel de suscripción Music Pro. Esto creo que lo hablamos con Orlando, pero es bueno siempre recordar que tendrá un costo alrededor de $5.99 más caro, o sea, por encima que el nivel premium individual actual y que incluye ventajas como contenido con un audio de mucho mayor calidad, herramientas de remezcla, accesos a entradas para conciertos. Esta plataforma de contenido lleva tiempo trabajando, dándole caco a esta función para introducir sonido de alta calidad en su servicio, aunque la llegada de esta característica se ha ido como retrasando. Spotify confirmó ya en julio pasado la capacidad de reproducir audio de alta fidelidad, Hi-Fi. ¿Tú te acuerdas de Hi-Fi?
Claro, lógico, cómo no recordarlo. Ahí arrancamos
era,
todos.
Era Hi-Five. Era Hi-5.
Sí, exacto.
Esto es Hi-Fi. Estaba en sus primeras etapas el año pasado y, bueno, ellos estaban planeando introducirla en la plataforma como un completo, o más bien como un complemento al nivel de suscripción premium. Ahora Spotify está trabajando en una nueva opción de suscripción a la que se refiere como Music Pro, y que plantea lanzar a finales de este año 2025 con novedades como audio de mayor calidad, funciones para mezclar canciones de artistas, entre otras características. Y así lo han dado a conocer fuentes relacionadas con el proyecto. En declaraciones con Bloomberg, el medio Bloomberg, pues quienes han detallado ya que aunque el precio y el cronograma del lanzamiento aún no están establecidos oficialmente, se prevé que Music Pro cueste alrededor de $6 más el plan que tú tienes actual o el plan premium individual, que tiene un precio de 10.99 euros. Es un poquito más barato aquí en República Dominicana, pero al final usted va a pagar un dinero. Ahora, si usted es quiquilloso y le gusta su cuestión de su hi-fi, pues ahí es.
Ahí es. El gigante tecnológico, en otra información, aquí en lo mejor de la web, este gigante tecnológico chino que se llama Huawei, lo anunció el martes, el lanzamiento internacional del primer teléfono móvil del mundo con pantalla triple plegable. Lo han bautizado como Mate XT y en China, bueno, ya estaba disponible desde septiembre del año pasado. La compañía eligió Kuala Lumpur para dar a conocer al mundo su dispositivo estrella, que desplegado, o sea, abierto completamente, alcanza casi el tamaño de una tableta con 10.2 pulgadas. Va a costar más o menos $3,500, o sea, bien carito, entre 500 y 1,000 más que las versiones del dispositivo que se comercializaban antes en China. Por el momento, Huawei no ha precisado en qué países va a estar disponible este nuevo teléfono plegable, aunque medios especializados lo que vaticinan es que Arabia Saudí y Emiratos Árabes pueden ser los primeros mercados a los que llegue. Según una información que proporciona la misma empresa, este teléfono celular o este dispositivo móvil, el Mate XT, cuenta con una cámara que dispone de una apertura física ajustable a 10 tamaños. Esto, para que entiendan, va a permitir que puedas realizar fotografías más definidas y con un nivel más profesional. Este lanzamiento del Mate XT en China, que fue en septiembre del 2024, creó grandes expectativas, con 4 millones de reservas de preventa del dispositivo. Durante este evento en la capital malaya, Huawei presentó además 3 nuevos productos, una edición actualizada de la tableta MatePad Pro de 13.2 pulgadas, los primeros audífonos con diseños de arco o gancho de la marca Huawei también, y el reloj inteligente Band 10 para los que andan buscando eso.
Siempre invitándolos a ustedes a que sean parte de Karina y Sergio After Dark. After
Dark. Es una época donde debemos hacer una revisión de todas aquellas cosas que tenemos pendiente por hacer.
Vamos a explorar un tema que indudablemente yo creo que va con la época que estamos viviendo.
A veces cuesta un poco ver lo que sucedió en el pasado, y cuando cuesta regularmente es porque justamente no hemos cerrado ciclos.
Y sobre todo lo podemos detectar viviendo nuestra vida en el presente. Las cosas que se nos repiten, las estructuras mentales que se nos repiten y nos generan una interferencia o nos generan un malestar en nuestra vida, son ciclos del pasado sin cerrar y que nos están interfiriendo.
Estamos finalizando un año y es una buena oportunidad para ver qué ciclos aún permanecen abiertos en nuestras vidas y decidir cerrarlos de una vez.
No podemos renovarnos en el presente si tenemos un pasado que de alguna manera nos viene como persiguiendo, ¿no?
Karina y Sergio After Dark. Karina y Sergio After Dark. Estamos en todas las plataformas de podcast. Nos pueden buscar como Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast. Mira, antes de finalizar con lo mejor de la web, Cari, yo quiero compartir también que yo soy de los que, tú me conoces, te he estado diciendo ya durante meses sobre Estervina, sobre la inteligencia artificial, hablo con ella. Y uno, bueno, yo soy fan, vamos a decir, de los equipos del sistema operativo y cómo funciona Apple, ¿verdad? Por su ecosistema, que funciona bastante bien. Pues yo soy de los que digo como que Apple se ha quedado atrás con el tema de la inteligencia artificial. Y ya esa actualización de Siri, que va a venir con todos los poderes, que Siri te va a decir, dime a ver, manito, ¿qué lo que? Como hace también ChatGPT. Bueno, pues que venga ya con esas capacidades de inteligencia artificial, ha sufrido un retraso. Y esto fue debido a errores con software, consistencia. Y según esos informes recientes, pues ya estaba planeada para abril la nueva versión de Siri y podría lanzarse en mayo o incluso más tarde. La actualización de Siri fue anunciada en junio del año 2024 como parte de la iniciativa Apple Intelligence, con el objetivo de mejorar la experiencia de usuario mediante, bueno, personalización avanzada, basada en datos del usuario, control de aplicaciones para realizar tareas complejas, capacidad de reconocimiento visual para interpretar el contexto de la pantalla también.
Sí, y sin embargo, según un informe de Bloomberg, la funcionalidad como que no ha alcanzado la estabilidad esperada, ha obligado a Apple a posponer su lanzamiento. Los empleados que han probado la versión preliminar encontraron algunas inconsistencias en su rendimiento y algunos fallos técnicos. Originalmente, y estoy de acuerdo con Sergio, de que se han quedado un poco rezagados con el tema de la inteligencia artificial en la empresa de Apple, pero originalmente Apple planeaba incluir esta actualización en el iOS 18.4 con lanzamiento previsto para abril. Pues ahora la empresa está evaluando si integrarla en el 18.5, que es en mayo, o si lanzar una versión parcial en iOS de 18.4 con funciones limitadas. Todo este retraso representa un desafío para esta empresa, para Apple, que busca la manera de posicionar a Siri como un asistente virtual más avanzado en un mercado que cada vez está más dominado por sus competidores, que son ChatGPT y Google Assistant.
Bien, ya tienen ahí la información, ya viene por ahí Apple Intelligence, ya usted se enteró de Karina y Sergio After Dark y ya se enteró de todo lo que le dijimos aquí en Lo Mejor de la Web. Lo que sigue después de todo esto es el bumper.
Todo lo que quieres está en 12 y 2.
Ay, Karina Larrauri.
¿Qué pasó?
Ok, un poquito más rápido todo.
No, estoy esperando el golpe.
Karina Larrauri. Tenemos años esperando esta película. Años.
¿Cuál?
A Tiro Limpio.
Ay, Dios mío, sí, que se filmó hace muchísimo tiempo. Ayer no pude estar con Jan, lamentablemente, pero sé que, bueno, A Tiro Limpio es una película de acción. Hemos visto muy pocas películas de acción, pero hay muchísima expectativa.
Sí, está sí, promete. Vamos a escuchar un poquito del tráiler que acaba de ser lanzado ya públicamente, oficialmente, en la plataforma de YouTube. Nos llegó por aquí. Esta es una versión para radio, ¿verdad? Escuchen ustedes, ¿qué será lo que él me mandó aquí? Déjame algo. Ok, perfecto. Lo que pasa es que ya me está mandando algo por aquí, pero vamos a ponerle a ustedes el sonido, ¿verdad? Del trailer, para que ustedes lo escuchen, porque para mí, ya si es el trailer, me compró. Voy, Emma, voy a ir al cine a ver. La cosa es que yo tengo siglos que no voy al cine. Escuchen ustedes.
¿Hasta cuándo es que este país va a seguir apoyando a los empresarios pandilleros?
Hablando de su supuesto compromiso.
Y es verdad que estamos tanto esa gente.
Un entramado mafioso y corrupto a los ojos de todo el mundo.
Esa no fue la crianza que se te dio en la casa.
¿Qué tú estás buscando?
Justicia. Pero Dios mío, ¿hasta cuándo es que un grupito se va a estar robando el dinero de este país? Y nadie dice nada.
Escucha y anota, anda con cuidado.
¿Viniste a ver los corrupíos o viniste a cerrarme el negocio?
Procura que no le pase nada. Tú no sabes cómo funcionan las cosas. Porque ahí sí que verdad que se te va a caer el mundo encima.
¿Tú crees que a mi bala son juguetes?
¿Tú crees que tú no?
Cuando yo la suelto, vuelan como loco.
¡Ya tienes lo que tú quieres!
¡Oye! Te quiero matar. Pero primero te voy a decir una cara. Para que todo el mundo sepa. Dejando a Ray, el hombre que tú eres.
Déjaselo a Dios. Que Él va a hacer justicia.
Let's go, my car, will you?
¿Y ahora qué hacemos?
¿Cómo que qué hacemos? Partirle el polvo con todo lo que tenemos.
Bueno, de verdad, mira, yo estoy viendo escenas ahí, Karina, la edición, la actuación. Yo creo que tengo esperanza, cosa que nunca tengo, pero tengo esperanza en esta película. Que nos entretenga, que salgamos de ahí y que diablo, como yo salí de la primera Spider-Man, que salí que quería ser Spider-Man. En este caso yo quiero ser uno de los justicieros, a lo mejor, eso puede ser.
Bueno, creo que tenemos ya a Jan ahí para que sea él mismo que nos cuente un poco de A Tiro Limpio, una película que se filmó. Hola, Jan. ¿Hace cuánto ustedes filmaron esta película?
Filmamos en el 2020, justo
antes. Exacto, que Fran se ve muy joven en esa película.
Sí, la película fue en el 2020 y ahí mismo, semanas después, nos agarró la pandemia. Tuvimos básicamente que parar y arrancar otra vez cuando se arregló todo, básicamente.
Ok, bueno, has tenido entonces 5 años para acariciar esta película, para corregir cortes, para corregir muchísimas cosas, porque las personas deben entender que una película se estudia, o sea, después que es grabada, después que es filmada, cuando tú comienzas a editar, hay veces que sale una película totalmente diferente a la película que tú tenías en el guión. Entonces, cuéntanos, desde que tú concebiste A Tiro Limpio, la grabaste, o sea, la filmaste, ¿cuál ha sido ese proceso de transformación de la película y si han podido ajustar la película a un gusto general para que la gente vaya a disfrutar?
Bueno, te cuento desde el inicio. Tú sabes que en el 2013 salió el corto de A Tiro Limpio, que fue básicamente un ejercicio para ver si técnicamente podíamos hacer una película de acción. Lo hicimos en el 2013, funcionó, gustó, y ahí nos pusimos básicamente como en el 2018 más o menos a trabajar ya lo que sería la película. En este país es muy difícil conseguir apoyo para algo de acción. Estamos acostumbrados a hacer comedia y cosas así. Se logró,
sí.
Se logró poco a poco. La filmación fueron 8 semanas, o sea, aproximadamente 2 meses. ¿Qué más te puedo decir? Ha sido
no, y después de ahí me imagino muchos efectos especiales, mucha edición, córtame aquí, dame aquí.
Tenemos aproximadamente 1500 planos con efectos visuales, o sea que ya tú sabes.
Wow,
que
qué locura.
Para que uno entienda, las películas, una película no como A Tiro Limpio, ¿cuántos planos, una película normal de Almodóvar, cuántos planos tiene?
No, todo depende, tú sabes, del género que usen. Aquí usualmente no hacen películas con efectos visuales, tú sabes. Entonces nosotros tuvimos que usar el mismo equipo que usamos en Capitán Avispa, básicamente, para trabajar unos cuantos, casi 1600 planos, que cada plano se puede tomar hasta una semana, hasta un mes, y así. O sea, ha sido una larga experiencia, pero está quedando muy chulo.
Bueno,
sí, adelante, Karen.
¿Quiénes son los que participan en esta película? Recordemos cuáles son los actores.
Manny Pérez, Fran Peroso, Félix Germán, Tony Almond, Vaqueró, Soli Durán, Kiko el Crazy, Josué Guerrero, Laura Díaz, Axel Mancilla, Antonio Merenciano. ¿Quién más me falta?
Abraham Marte, Luis del Valle, Celine Estolivio. Hay una, señores, mucha gente chula, mucha gente talentosa. Y te digo, Karina, tú escuchaste la versión solo audio. Ey, sí, yo salgo ahí también, Cavada, Nuria. tú escuchaste la versión de solo audio, pero tienes que ir a YouTube, Karina, a ver la versión de video.
Yo lo vi, el video, pero por supuesto. Bueno, además, he sido testigo de todo el proceso también de edición, de cosas, de
sé un poco. Muy bien. Bueno, pues Jan, felicidades. ¿Cuándo entonces vemos A Tiro Limpio en los cines dominicanos?
El 24 de abril va a estar en todo el país, en todos los cines del país.
Muy bien. ¿Y tú crees que a la gente le guste?
Yo creo que a la gente le va a gustar mucho y va a volver 2 veces al cine, a verla 2 veces.
Ojalá. Bueno, ya te dije, yo tengo mucho que no voy al cine. Sin embargo, viendo el tráiler, me animo a volver al cine a ver esta película. O sea que ojalá y que ese sea el deseo de mucha gente que ve el tráiler. Jan, felicidades a ti y a todo el equipo.
Y decirle a Karina que el Teatro Ciego ha sido lo más pero que yo he ido aquí en este país en términos de teatro.
¡Qué chulo! ¡Ay, muy gracias! Bien. Gracias, Jan.
Que eso está rompiendo.
Gracias, Jan, de verdad.
Gracias, Jan. Un abrazo.
Un cómplice maravilloso para este proyecto de Teatro Ciego. Desde el día uno, Jan y yo empezamos a hablar hace años, y desde el día uno, él me dijo, cuenta conmigo, cuenta con eso, lo que tú quieras, ven para acá, haz lo que tú quieras. Y está tan contento de cómo hemos dejado ese lugar, que él dice que lo va a dejar así mismo.
Sí, pero es que se presta para ese tipo de presentaciones, para, óyeme, cualquier cosa. Yo me quedé sorprendido, y mira que yo tuve mucho tiempo en Mango.
Claro,
y cuando yo subí arriba, yo subí al cuarto piso.
Uh-huh, cuarto piso.
Y me encontré con todo esto, digo yo, wow, qué chévere. O sea, se abre una opción más para presentaciones.
Como una sala alternativa que hace mucho falta aquí.
Así es. Escuchemos una vez más un poquito del trailer, solo audio, de A Tiro Limpio.
¿Hasta cuándo es que este país va a seguir apoyando a los empresarios pandilleros?
Hablando de su supuesto compromiso.
Y es verdad que estamos tanto esa gente.
Un entramado mafioso y corrupto a los ojos de todo el mundo.
Esa no fue la crianza que se te dio en la casa.
¿Qué tú estás buscando? Justicia.
Pero Dios mío, ¿hasta cuándo es que un grupito se va a estar robando el dinero a este país? Y nadie dice nada.
Escucha y anota. Todo lo que quieres está en 262.
Estamos en Tránsito y Circo. Vamos a abrir los teléfonos ya. El 809-562-1091. 809-562-1091. Estamos también en Spaces. Eso es en Twitter X, en vivo. Y por esa misma vía participan. Pueden conectarse buscándonos como 12 y 2. Mientras tanto, el periodista y recién designado embajador de México, Juan Bolívar Díaz, ha declarado hoy que el PLD participó en varios proyectos realizados por Participación Ciudadana, incluyendo algunos financiados por la USAID. El comunicador se refirió en esos términos durante una entrevista en el programa El Día, y todo esto luego, como sabemos, de los cuestionamientos que hizo el PLD al Movimiento Cívico No Partidista, al que ese partido acusó de mantener durante años un discurso de ataques en su contra. El Partido Morado también instó a Participación Ciudadana a explicar en qué se utilizaron los fondos de USAID y si su uso influyó en la agenda mediática del país y en la política nacional. Esto especialmente en el proceso electoral 2020. Según lo que dice Bolívar Díaz, el PLD fue la organización política que inscribió a más de sus miembros a través de su Secretaría General en el proyecto de formación de líderes políticos y de gerencia política financiado justamente por la USAID entre el 2005 y el 2013. Eso significa quédense callados porque ustedes van a llevar también.
809-562-1091, 809-200-1091 es el teléfono aquí en 262. También estamos a través de Twitter X. Ahí nos pueden encontrar en Twitter X, X Spaces, así es.
809 Spaces, es más fácil, Spaces.
809-562-1091, 809-200-1091, nuestro teléfono aquí en 262.
Lucas, adelante, habilite ahí su micrófono, amigo, cuéntanos.
Buenas tardes, queridos amigos. Dos cositas rápido, ¿me escuchan?
Sí, perfectamente, cuéntanos.
Parece ser que Mr. Abinader anda por aquí, por la terrena, inaugurando las 7 casitas del pueblo de los pecadores, que uh-huh. la han quemado como 70 veces, porque el QC está ocupando la terrena, los soldados por ahí, o él, Mr. Raquel.
Mr. Raquel, o el ministro de Turismo, a lo mejor, porque es parte de los trabajos que está haciendo también el ministerio. Eso es un... ahí hay una situación que genera como un poco de suspicacia, porque estoy de acuerdo contigo, Lucas, se ha quemado dos o tres veces y uno como que no entiende, pero qué bueno que estén mirando hacia el lado de Terrenas. Ahí hace falta mucha atención del gobierno, pero sobre todo en temas de crecimiento desorganizado. Cada vez es peor esa calle central de las Terrenas, todos los carros, los motores, una calle demasiado estrecha. Ojalá y puedan habilitar parqueos. Hay uno grande en el inicio de la calle principal de las Terrenas, que nadie se parquea porque tampoco hay nadie que le diga que no puede parquearse en otro lugar. Pero ojalá y busquen alguna solución, porque realmente Terrenas está convirtiendo en algo caótico, sobre todo los fines de semana. Para mí sigue siendo el lugar ideal.
En tiempo, por ejemplo, de fin de semana largo, de fechas especiales, Yo a Terrena no vuelvo. Ahora tú me dices a mí, ahora, que no hay nadie.
Cualquier día,
que no hay...
sí, un fin de Exacto. semana normal. Pero sin embargo, si tú te vas a Portillo o a zonas cercanas, a Playa Bonita, o sea, un poco más
se
cerca.
Se puede ir todavía.
Se puede ir todavía. Es el caso específico de esa parte de Terrena.
Mira lo que te voy a compartir, pero no se lo diga a nadie.
Ajá.
Déjame ver.
Secreto.
Míralo aquí, Karina. Te recomiendo que llames. Si quieres, te doy el teléfono. Y vete con Fede para allá. Está a 10 minutos de Cabarete, pero no se lo diga a nadie.
A nadie.
Míralo ahí. Abre eso en tu pantalla para que veas qué hermosura. Ok, el dueño y la dueña me llamaron el otro día y me invitaron. Pero te lo paso a ti. No lo diga, ¿verdad? Okay. 809-562-1091, 809-200-1091. Ahí tenemos a Gómez en la línea. Buenas tardes, Gómez.
Hey, buenas tardes, Karina, Sergio, ¿cómo están ustedes?
Todo bajo control, mi amigo, cuéntanos.
Mira, déjame contarte algo breve. Mira, yo fui una vez, escucha, yo fui a Panamá, al casco viejo, por 4 días, alquilé un vehículo. El jueves, cuando llegué allá al hotel, yo fui, parqué el vehículo en el área del casco viejo. Fui al hotel,
ajá,
a las 3 de la mañana, encontré mi carro con un ticket puesto en el cristal. O sea, que me pusieron la multa. Uh-huh. Después fui al hotel y le dije, mira, me pusieron la multa. Me dice la amiga, oh, no, no, ¿usted vino en un carro? Digo, sí, lo que pasa es que yo lo parqué y vine con las maletas. Dice, no, 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 mire, póngale ese ticket y tráigame la multa, que ellos se la van a quitar. ¿Tú estás entendiendo?
No, no, yo no entendí. ¿Cómo así?
Oye, oye, al yo hospedarme en el hotel, o sea, cuando tú te hospedas en el hotel, ellos te dan una calcomanía que tú la pones por dentro del cristal. Y cuando ya lo ve el vehículo, dice, no, él es turista y no te multa. ¿Qué pasa? Que yo llegué al hotel, me parqué, llegué con las maletas, él pensó que yo había llegado en un taxi. ¿Entendiste, Karina?
Uh-huh. Entiendo. Entonces, perfectamente.
Exactamente. Entonces ellos tienen esa modalidad ya de que si tú eres turista, se le ponen un sticker por dentro del cristal, la policía lo ve, no, él está aquí de turista. Ok, si no, te ponen la multa. Y a mí hasta me la quitaron la multa.
Ya tú te imaginas si nosotros hacemos un programa de eso aquí, ¿verdad? Los carros que van a tener ese ticket. Ahí tenemos a Jorge en la línea. Buenas tardes, Jorge.
Buenas tardes, Sergio. ¿Cómo tú estás, papá?
O sea, todo bien, mi amigo. Cuénteme.
Toda una vida siendo fan suyo, desde que usted era muchachito.
¡Ey! ¡Oh, pero caramba! Gracias por eso. Cuéntame, Jorge.
Sergio, yo necesito hablar algo contigo, pero fuera del aire.
Ok, bueno, te voy a recomendar. ¿Tú tienes Instagram?
Sí, sí.
Bueno, pues tírame por ahí, tírame un mensaje directo y por ahí nos comunicamos. @ Sergio Carlos. Yo lo reviso todo. Ahí tenemos, vamos a ver, 809-562-1091, 809-200-1091. Es nuestro teléfono aquí en 262. Sigan llamando, regresamos de inmediato.
Tránsito y Circo, 809-562-1091. Estamos también en Spaces, eso es Twitter, X, búsquenos por ahí como 262. Oigan ahora, señores, miren, el tema de los apagones es una realidad. Yo vivo en una zona donde teníamos, yo no diría que 24 horas, pero teníamos, mayormente había luz. Eran excepciones las veces en las que se iba la luz y se iba por poco tiempo. De un tiempo para acá, los apagones volvieron como a la época aquella donde se iba 3-4 horas la luz.
Ah, ¿tú te refieres a la época del PRD en el 2000 y pico?
No, también hay del PLD, también hay situaciones, hay otros partidos que también están involucrados. Okay. Pero bueno, en este caso, incluso el mismo presidente había dicho que este tema de los apagones era molesto, sobre todo una sociedad que ha ido de a poco acostumbrándose a que la luz no se va como en años anteriores. Pues ahora el Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad, que eso es el CUET, informó la suspensión temporal del control de abastecimiento, léase, de los apagones. Y ellos dicen que lo van a hacer y lo han suspendido para no afectar a quienes pagan el servicio. Y es lógico, por favor, Dios mío, es lo mismo que pasa con el tema de los impuestos, con el tema de todo lo demás, que uno lleva una carga bastante pesada. O sea, yo que pago mis impuestos, a mí me lo suben porque hay más del 50% que no lo paga, y lo mismo está pasando con la luz. Esta decisión se produce un mes después de que el CUET anunciara que iba a realizar estos cortes eléctricos temporales en algunos circuitos con desempeño deficiente, debido a que más de 800,000 usuarios están conectados ilegalmente, y nosotros, los que pagamos la luz de manera responsable, nos vemos afectados. Pero Celso Marrancini, que preside este organismo, dijo que están aplicando otro mecanismo, que es la instalación de equipos de alta tecnología que van a detectar el fraude sin necesidad de perjudicar a quienes cumplan con el pago. Así debió ser siempre. Dice, aquellos que tienen una conexión ilegal deben saber que la vamos a detectar, no porque alguien nos lo diga, sino porque al hacer el balance de la energía entregada en un sector y la cantidad cobrada, si hay discrepancias, ellos irán revisando cliente por cliente hasta identificar quién está conectado de forma irregular y afectando el sistema. Además, Celso advirtió que quienes tengan conexiones ilegales van a ser perseguidos por la Procuraduría de Delitos Eléctricos, y esto podría conllevar incluso medidas como impedimento de salida del país o presentación periódica ante ese organismo.
Ahí tenemos a José en la línea. Buenas tardes, José, adelante.
Chico, hoy suave, hoy un fuerte abrazo. ¿Qué vamos a hacer con los ladrones de la zona colonial? La zona colonial está huérfana a partir de las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. ¿Qué vamos a hacer con esos ladrones que se roban retrovisores,
quererlos, José, tiene que quererlos. Son gente que necesitan amor, comprensión.
Oye, no. Sergio, como la película, a tiro limpio.
todo lo que quieres está en 262.
Sigan llamando al 809-562-1091, 809-200-1091, el teléfono aquí en 262. Sigan llamando, 809-562-1091, 809-200-1091, el teléfono aquí en 262.
Hay que repetir la cuatro.
Hay que repetir la cosa, Karina.
Cuatro veces.
No, dos y dos. Dije el 809-200.
Hay una llamada, Sergio, mira, te están haciendo señas.
Ahí tenemos a Raúl en la línea. Buenas tardes. Hola, Raúl.
Buenas tardes, Sergio y Karina. Te faltó el 829-236-9856.
No, es que ese lo tenemos suspendido mientras tanto. Cuéntanos.
Ah, ok. Mira, yo vi el tráiler de la película A Tiro Limpio y me llamó mucho la atención. Sabes que hacer cine de acción es caro, como la gente cree, esas películas.
Es así.
Y si hay que explotar vehículos, tirar aviones y cosas por eso. Pero sí me llamó, tengo que ponderar el asunto de la fotografía, las imágenes. Lo poco que vi, porque es un trailer muy corto, yo supongo que van a sacar un teaser después. Y también hay algo, y, oye, yo no me acordaba de Vaqueros, sinceramente.
Hay
los musicales que son de moda, y cuando pasan de moda los artistas caen en el anonimato. El rock, a diferencia, es atemporal, de Tony Almond siempre me acuerdo.
Es así, pero es como tú dices, Raúl, conlleva un presupuesto interesante y grande para hacer buenas películas de acción. 809-562-1091, 809-200-1091, nuestro teléfono aquí en 262.
OPRED, Rafael Antonio Santos ha anunciado que a partir de julio de este año se van a incorporar vagones dobles en las dos líneas del Metro de Santo Domingo. El objetivo, aumentar su capacidad, reducir las largas filas, sobre todo en horas pico. Se informó que la línea 12, que se extiende hasta Los Alcarrizos, va a entrar en funcionamiento ya a finales de este año. Actualmente el metro está movilizando más de 400,000 usuarios o ciudadanos. Es una cifra que se incrementará en un 15% con la apertura de esta línea 12 y en un 5 o 6% adicional con la integración de los nuevos vagones.
Vamos a ver, tenemos ahí en la línea, tenemos a Julio. Julio, buenas tardes, hola.
Buenas tardes, Lutre.
Bueno, saludos, cuéntenos.
Qué bueno que tocan el tema de la Serena, porque para hacer una zona turística, ese pueblo está demasiado arrabalizado.
Sí, señor, yo estoy de acuerdo. Sí.
Hay que cruzar el pueblo. Y ese pueblo me dio pena ver la Serena como está. Andaba con unos clientes y de verdad que ellos mismos se sorprendieron. Ojalá que el turismo le ponga asunto a eso.
Así sobre es. Todo que el Ministerio de Turismo, y me consta, está trabajando en el multidestino, o sea, que la gente sepa que República Dominicana tiene diferentes destinos más allá del ya conocido, que es Punta Cana, que se conoce en muchísimas partes del mundo, y si estás promocionando un destino como Terrena, Samaná y toda esa zona, es importante que le presten atención. Ojalá y que ahora que el presidente anda aparentemente por la zona pueda ver la situación caótica y desordenada y de abandono que tiene Las Terrenas. La calle principal de Las Terrenas es insoportable. No se puede transitar y caminar tampoco porque los carros están arriba de las pocas aceras que hay. Ojalá y le presten atención.
Un día, hace, en el 2000, ¿cuándo fue que se comenzó la carretera? Fue en el 2000, después del 2004.
No, recuerdo la fecha.
Sí, claro. La carretera nueva de Las Terrenas y el bulevar, ese que tú tomas, que bordea todo y entra por atrás, en vez de por donde uno entraba antes, que era por el otro lado de Las Terrenas, o sea, por el lado, vamos a ver si tú lo dices, por el lado norte. En este caso, tú entras por el lado oeste, que es por la costa. Yo recuerdo estando en Playa Bonita, habían un grupo de personas ahí, éramos todos conocidos porque generalmente a Las Terrenas iba mucha gente de Santiago. Yo recuerdo que mi niñez ahí nos pasábamos una semana en campamento en Punta Popi. Pero yo recuerdo en los años 2000, cuando ya se comenzó a decir, se estaba licitando la carretera, no sé qué, un señor que había ahí dentro del grupo que estábamos en la playa dijo: están haciendo, ya van a licitar una carretera para acá, para Terrena. Se va a joder la Terrena. Digo, ¿y por qué usted dice eso? Y dice, lo que voy a decir suena clasista, ojo, pero no fui yo que lo dije. Dice, es que desde que un Honda Civic, una Jaiba subió aquí, ya, esto se jodió. Yo, ya. Ahí tenemos a Fausto en la línea. Buenas tardes, Fausto, adelante.
Saludando. Sergio, mira, lo que tú acabas de decir no está lejos de la realidad.
Repito, suena clasista. El señor... Yo sé. Cuando el señor lo dijo, me pareció clasista, me pareció incorrecto. Entendí... cógelo tú ahí, Karina.
Ok, no entendí. Cuente usted, dígame que yo no estaba en la conversación. ¿Qué usted me decía, señor?
Hello.
Sí, adelante.
Hablando o dándole continuidad a lo que decía Sergio Carlos con que dije el caballero del Honda Civic, esa cosa, que no está lejos de la realidad. Fausto te habla, Karina. Yo Fausto, estoy llamando por dos quejas, en verdad. La adelante. Primera es con Laboratorio Referencia Imágenes, puntualmente, porque no es posible que si una persona hace una cita a una hora, después que llega, es por orden de llegada. No logro entender ese punto.
Eso es tan habitual aquí. Yo he echado ese pleito en muchísimos lugares. Digo, ¿para qué usted me hace una cita? Si cuando yo llegue, es para saber la cantidad de gente que viene. Digo, bueno, pero usted debe avisar que es por orden de llegada.
Exactamente. Yo te pongo en contexto. Yo fui hoy con mi niña de 3 años a hacerle una resonancia cerebral y las condiciones era en ayuna. A las 6:30 de la mañana, y yo salí de ahí a las 12:20 del mediodía.
Wow.
O sea, ya no. Imagínate la casi hipoglicemia que le pudo haber dado por pasar hambre.
Claro. Entonces, claro, no está bien.
Y la otra queja es con el Ministerio de Medio Ambiente, que qué vamos a hacer con esas personas que se están parqueando utilizando un carril de la Avenida Luperón. Y cuando hay horario de salida de personal, se agregan entonces autobuses para recoger el personal de ahí que ocupan otro lado del carril, o sea, usan dos carriles en hora pico.
Eso ya es una denuncia que hicieron a través de aquí, gracias por llamar, de que están utilizando la calle como parqueo y ahí parquean todos los autobuses hacia lo largo de la Luperón, que ya sabemos que es un tramo complicado, muchos vehículos pesados, mucho tránsito, y eso hace que sea más complejo. Pero falta de supervisión por parte de la DGCET, falta de controles, hacen que el tránsito siga siendo insoportable. Tenemos una llamada.
Sí, ahí tenemos la llamada, esa es la llamada. Buenas tardes, Raúl.
Sergio, te habla Raúl Mejía desde Punta Cana. Oye, Ahora mismo estoy cambiando el neumático porque acabo de caer en uno de los hoyos de la carretera de Cabeza de Toro.
Uy, qué horrible, rico.
Horrible, horrible.
Ahí por donde está la mina, tú dices.
Sí. Aquí mismo, al frente de la mina estoy.
No, pero ve ahí al ayuntamiento y tú le llevas la factura y yo estoy seguro que te van a cambiar el neumático.
Hablando de tránsito, el ex embajador de Estados Unidos en nuestro país, Wally Brewster, dice que le resulta innombrable el tránsito en el país. Él publicó en su cuenta de Instagram, de hecho posteó una foto del tránsito dominicano y dijo que ni siquiera sabría cómo llamarlo. Le puso, y cito, tráfico de Santo Domingo, ni siquiera sé cómo llamarlo. Bueno, puedo pensar en uno, pero sería expulsado de Instagram. Eso es lo que escribió este ex diplomático. Hace referencia a esta problemática tan profunda que tiene nuestro país con relación al tránsito, sin ninguna visión de que estén trabajando en la solución. Una población cercana a los 11 millones de habitantes, República Dominicana tiene 507 vehículos por cada 1,000 personas. Es una cifra que solo compartimos con Brasil en la región. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, el aumento del uso del automóvil es lo que ha exacerbado el tema de la congestión, de la contaminación y de los accidentes de tránsito en América Latina. Y es así.
Tenemos otra llamada ahí. Rosy en la línea. Buenas tardes, Rosy.
Hola, ¿cómo están ustedes?
Bien, por aquí
estamos
andamos.
Bien, cuéntanos. Gracias a Dios.
Qué bueno. Karina, justamente acerca de... Por eso estaba llamando. Por el tema de la cantidad de vehículos y... El tema que se está dando ahora con la proliferación de dealers que hay, eso es en cada esquina que hay uno, y ocupan un carril de todas las calles, en el sector de específicamente de Baristo y El Millón. O sea, tú te encuentras un dealer en cada esquina, y las calles son de una vía, y entonces ahora tenemos el inconveniente de que al ser de una vía y ocupar un carril de las calles, es más caótico el tránsito aún. Yo no sé lo que van a hacer es con así. Este tema de los dealers, de verdad que no.
Hay muchos, y hay muchos también utilizados para lavado.
Claro, pero imagínate, tú te vas a meter ahora con el negocio de alguien que necesita la cera para poder echar para adelante, ¿no?
Oye, ahora.
Ahí Miguel. Tenemos a Miguel, claro que sí, dale, Karina, buenas tardes.
Cuéntanos, Miguel.
¿Escucha?
Sí, señor, se le escucha perfectamente, adelante.
Y una pregunta, ¿será porque Luis no va más, baja que este país nos lleve quien no trajo? Hambre, miseria, delincuencia, ¿y qué es lo que está pasando?
Oh, padre. Usted siente.
Mira, Karina, Jorge. Yo no sé de lo que está hablando ese señor. Ese señor llamó aquí a este programa y eso no es así, señor, ¿eh? Abinader debería de venir un día y pasárselo con nosotros aquí cogiendo llamadas.
Pues claro, me encantaría tenerlo aquí. Ojalá, invítalo, que tú hables con él.
Jamás.
Tenemos a través de Spaces a varias personas, pero vámonos con Jorge, que está en la línea. Adelante, Jorge, cuéntanos.
Buenas tardes, Karina, un placer. Sergio.
Bienvenido, gracias.
Hola.
Sergio, oye, anoche yo pasé frente al Banco Popular aquí en Friusa y se me jodió un guardalodo. Y el amortiguador del carro. Ahí hay un hoyo. Yo creo que el síndico nunca pasa por ahí.
No, es que hay unas calles aquí en Bávaro, en Punta Cana, que y más para el Bávaro, o sea, para el Bávaro que conocemos de hace muchos años, porque si te vas a Punta Cana, está mucho mejor condición, ¿no? Y si entras, por ejemplo, a los residenciales, si entras a Punta Cana Resort, a Vista Cana, etcétera, pues te vas a encontrar que las calles funcionan. Pero sales de ahí, te vas a Cortecito, te vas... Eso no sirve.
Nos vamos a Spaces. Empiezo con Yankee, que tenía ahí un segundito. Luego voy contigo, Rafael. Adelante, Yankee. Habilite su micrófono. Cuéntenos.
Hermosa y preciosa Karina, lo más elegante. Mi hermano Sergio.
Hermano, cuéntanos.
Ese tipo que llamó ahí tiene como problema, no sé dónde es que él vive, donde hay un 46% que aprueba, un 47% que el país está y que bien.
Bueno, cada quien tiene la realidad de lo que está viviendo, imagínese usted. Rafael, por favor, habilite su micrófono, adelante, cuéntanos. Ay, se nos fue Rafael, a ver, vamos a darle un chancecito que parece que se fue. Vamos al teléfono entonces.
Mariela está en la línea, buenas tardes Mariela, hola.
Hola Sergio, ¿cómo están?
Estamos bien, cuéntanos Mariela, ¿estás al aire?
Gracias. Para la persona que llamó sobre el problema que hay en Evaristo Morales, que hay un en cada esquina hay un dealer y en cada casa ya se siguen construyendo torres. Nada, pongamos la patronal como el conde. Porque qué.
Tenemos chance para una o dos llamadas más o dos intervenciones más. Estamos en xspaces@1262 y también en 809-562-1091.
Señores, una de las cosas que a mí más me llamaba la atención y me gustaba, he viajado una o dos veces en Arayet, uh-huh. en Arayet. Y de las cosas que yo más disfrutaba, primero la calidez del dominicano cuando te atiende, pero también los asistentes de vuelo, todos los que hablaban terminaban siempre diciendo, bueno, vamos arriba. Uh-huh. Y además parte de la campaña, de su imagen, utiliza esa frase. Sí. Pues JetBlue la cogió. Sí, y está publicando el Vamos Arriba.
No.
Sí, te la voy a mandar para que veas. Yo creo que uno quiere pensar que no se enteraron de que Arayet estaba utilizando eso, pero da la coincidencia que cuando anuncia Arayet sus vuelos a Puerto Rico, entonces ellos hacen una promoción con el Vamos Arriba con sus viajes a Puerto Rico. Pero señores, hay creativo.
Eduardo, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Sergio. Mira,
yo... Adelante, Eduardo, estás al aire. Tienes la palabra, amigo, cuéntanos.
Sí, mira,
sí, señor.
Y con unos comentarios que hacías en estos días de los amigos de Intrante en las Américas, el peaje. Y ajá, yo he hecho el mismo comentario. Yo vengo, acabo de pasar de este hacia el oeste y por poco me lleva un camión que viene doblando al revés después del peaje, que de la marginal se devuelve la gente ilegalmente. Sin embargo, hay 18 AMET del otro lado parando gente sin razón.
Con esto finalizamos. ¿Tienes a alguien ahí? No tienes a nadie. Ok, con esto finalizamos entonces Tránsito y Circo. Gracias por las llamadas. Y seguimos con más. Tenemos media hora con ustedes más aquí en 12 y 2.
Todo lo que quieres está en 12 y 2.
Estamos en medicina y recibimos como siempre a la doctora Yori Roque Jiménez, es infectóloga internista en Santiago y viene, bueno, a actualizarnos con los temas de salud. Yori, ¿cómo estás?
Hola Karina, muy bien, ¿cómo estás?
Muy bien, doctora, aquí, bueno, a ponernos al día, sobre todo en este momento que está como todo el mundo enfermo, Yori.
Todo el mundo, es una cosa terrible y justamente por ahí quiero comenzar. Porque vimos esta semana la noticia de que Salud Pública y también la Sociedad de Gastro y otras sociedades médicas especializadas alertaron sobre este brote de gastroenteritis virales que nos está afectando. Y ya yo venía hablando por aquí también hace varias semanas, uh-huh, no solamente de esto, sino de la gripe, de todos los virus que estaban habiendo y o que estábamos viendo aquí en la consulta. Y justamente pues este es uno de los problemas mayores ahora. Tanto infecciones respiratorias, muchas personas con resfriados, hay que
pero
tener
muchas,
en cuenta que no
solamente pero muchas, es una mucha, cantidad abrumadora. Mucha.
No, y tú ves y tú preguntas, por ejemplo, a un paciente y los demás de la casa, no, ya a todos los dio. Fue sí, uno por uno, le afectó y a todos les dio. Y a mí misma ya me dio. Realmente la semana pasada yo estaba, yo me senté porque le dio a la pequeñita, yo me senté a esperarlo porque cada vez que ella le da a mí me da.
Claro.
Y como te comentaba, no solamente influenza, que es uno de los más importantes por el grado de complicación que puede dar, las neumonías sobre todo, también el COVID y el sincitial respiratorio del cual hemos hablado en otras ocasiones, sino que andan otros más que, aunque no son tan, no tienden a complicarse tanto, pero sí se combinan con estos síntomas gastrointestinales, que es la otra cosa que estamos viendo, que yo me preguntaba, yo posteé al respecto y decía, bueno, una cosa es que te da una gripe y te da con diarrea, con síntomas gastrointestinales, y otra cosa es la gastroenteritis viral, que ya ahí hay otros virus implicados, como el norovirus, el rotavirus, adenovirus y otros más, y que hay que tenerlos pendientes porque pueden sobreinfectarse o hay diferencias claves en lo que son infecciones virales y las que son bacterianas, donde ya se necesitan tratamientos, antibióticos y demás. Pero en resumen, para todos los que nos escuchan, eso ha sido un boom en las redes porque eso, como tú mencionas, es todo el mundo o le dio una o le dio es la así. Otra o las tiene las dos. Y lo importante, la pregunta del millón, o sea, el tratamiento, bueno, la hidratación es sumamente importante, mantenerse hidratado. Al que le da fiebre se deshidrata, el que tiene las evacuaciones diarreicas también se deshidrata y eso da mucho malestar general, mucho dolor en el cuerpo y las personas que sufren de alguna otra condición pueden entonces complicar su condición de base. Así que la hidratación 100% es la clave del manejo.
Te voy a hacer una pregunta con ese tema de la hidratación, que de hecho Sergio lo ha abordado. Yo tengo, desde que empecé a tener algunos temas de salud, empecé a fijarme en qué tipo de agua estaba bebiendo. Y estoy bebiendo agua mineralizada o la mineralizo yo. De hecho, por ejemplo, en el caso de mi hijo, le doy electrolitos porque hace deportes todo el día, todas las horas. ¿Cuál sería una buena hidratación? Porque a lo mejor tenemos el agua que compramos de botellón, que no tiene ningún mineral, y lo que estamos es bebiendo un agua que quizás no nos sirve.
Agua de botellón, agua pura no sirve.
Pero deja que la doctora hable,
porque
yo quiero confirmar.
Yo te estoy diciendo que no. Es así.
Oh, pero Sergio, de todo el tiempo que tenemos hablando aquí, eso es algo que ya Sergio es experto realmente. Sergio hizo indagar en este tema y tienen toda la razón, pero la explicación, o sea, por qué esas aguas mineralizadas o por qué uno recomienda lo que son los electrolitos, tanto para adultos y para niños, es que cuando usted suda o cuando, por ejemplo, el que hace una fiebre que luego la suda, cuando usted suda o cuando usted vomita, que es otro de los síntomas que están habiendo ahora, que estamos viendo, o usted va al baño y tiene muchas evacuaciones diarreicas, no es agua lo que usted elimina. Hay allí electrolitos, dependiendo de cuál sea la vía, puede ser cloro, sodio, potasio, magnesio, y esos electrolitos se necesitan, por algo uno los tiene. Entonces, para rehidratarse, tú lo necesitas otra vez, y el agua de botellón, en ese sentido, no tiene absolutamente nada de eso, y por eso no me rehidrata. Por eso nosotros necesitamos o los sueros de rehidratación oral, que son preparados, esos son malísimos, los que se dan en el hospital realmente son muy malos.
Sí.
Exactamente, pero tenemos otros productos que están disponibles, desde el agua mineralizada, como ustedes mencionan, hasta los electrolitos que están disponibles también en los supermercados, que son los que recomendamos para estos casos.
Yo tomo un agua.
Si ustedes andan buscando, y perdón Sergio, aprovechando que tenemos a nuestro cliente Vita Salud, y la verdad es que nos mandaron de regalo unos electrolitos
mira
que yo soy complicadísima porque yo ando buscando cosas que no tengan azúcar, que no tengan nada. Ese, señores, vayan a Vita Salud, es un producto de electrolitos que ellos tienen, ahora no me acuerdo cómo se llama, lo tengo
allá abajo. Minerales también, era electrolito y minerales
exactamente, que están
son unos sobrecitos, eso usted lo mete en su bolsillo, en su carro, en su despensa, y cada vez, si usted no compra agua mineral o compra agua mineralizada, usted puede mineralizar esa agua con esos sobrecitos. Exacto. Otra cosa que le quería decir es que hay compañías locales, los Planeta Azul del Mundo de aquí, de República Dominicana, que ya tienen un agua natural mineral aquí. La están, incluso es de aquí, de República Dominicana, el agua de manantiales locales. Lea bien el sticker, vea bien la etiqueta. Hay algunas que son mineralizadas y otras que son mineral natural. Yo estoy tomando una francesa. Que lo he encontrado a muy buen precio, son 5 litros por...
Es de la que más barata es.
5 litros por 400 pesos, creo. Y como yo vivo solo aquí, pues me rinde mucho. Yo compro 4 o 5 contenedores de 5 litros y me dura. Entonces, y una última cosa, doctora, que lo hablamos usted y yo, y ya para finalizar el tema del agua, es que aquellas personas que sufran de piedras, tenga cuidado con el agua mineral, ¿ok? Si usted es de uh-huh. Explique bien eso, doctora, ahí para finalizar.
Totalmente, pues los litos, tantamente los litos, lo que le decimos piedra, los litos, la litiasis, tanto en los riñones como en la vesícula, que también se forman, están constituidos algunos por estos minerales. Entonces depende de qué sea lo que, por ejemplo, el calcio, qué es lo que está constituyendo ese lito, usted pudiera estar aportando más para aumentar el tamaño y quizás ocurra una obstrucción a nivel renal o de la vesícula y es un problema.
Ok, vámonos a la neumonía bilateral y polimicrobiana. ¿De qué se trata, Doc?
Bueno, pues eso fue también una noticia esta semana. ¿Me escucha, Sergio?
Sí, ahí sí. Le estamos escuchando, doctora. Adelante, se le escucha loud and clear, como dicen los gringos. Cuéntanos.
Ok, perfecto. Quise traer este tema también porque vieron que el Papa, una neumonía, la publicaron así, neumonía bilateral y polimicrobiana, y mucha gente desconoce lo que sucede, y va muy en relación con lo que hablamos anteriormente de los virus, porque una de las complicaciones de los virus son las neumonías. Entonces, en el caso de las personas que tienen algunos factores de riesgo o cualquier exposición, puede haber más de un germen afectando los pulmones. Y vamos a explicar brevemente. Usualmente, cuando hay una neumonía, bueno, uno identifica o ya está asociado a una sola bacteria o a un solo germen. Por ejemplo, puede ser el mismo virus de la influenza que produzca una neumonía. Bueno, pues ese es uno y ya tú sabes que maneja solamente uno. Pero cuando eso se combina con otro germen, por ejemplo, puede haber dos virus, neumonía y COVID, o puede haber influenza y COVID, decía, puede haber influenza y una bacteria llamada Streptococcus pneumoniae, o pueden haber muchas bacterias, sobre todo en pacientes que fuman, aquí que usan tanto vape y usan tanta juca uh-huh. y demás. Entonces puede haber más de una bacteria y ya en ese caso se convierte en polimicrobiana. El hecho de que sea bilateral y es que afecta a los dos pulmones, usualmente uno puede ver una neumonía de un solo lado, o sea, de un solo pulmón, y eso uh-huh. se hace entender que es menos grave, pero cuando ya afecta a los dos pulmones, entonces es mucho más complicado y sobre todo si hay más de un germen, porque el tratamiento conlleva mucho más medicamentos y no es tan fácil de manejar y combinar antibióticos y demás. Así que esto lo traigo porque hay que recalcar que con todas estas gripes y con todo esto que está pasando, la gente que está haciendo neumonía es mucha, no solamente quedándose con el resfriado común, y pueden suceder estos casos que hay que tener pendiente, siempre ir a la consulta, pues cuando no lo detecta temprano puede hacer un mejor manejo.
Ok, en Estados Unidos está circulando el sarampión. ¿Qué tanto nos afecta esta noticia?
Dios mío, pero no solamente eso. Ayer yo vi un paciente aquí con varicela, un adulto. Entonces, esta de sarampión la estoy viendo desde la semana pasada, cuando se está hablando en Estados Unidos, por ejemplo, para el 6 de a principios de febrero, ya habían 5 jurisdicciones, Alaska, Georgia, Nueva York, Rhode Island y Texas, que habían notificado casos. En ese momento 14, ahora se cree que hay más de 200 personas dentro de los que han reportado que tienen sarampión y los que no han reportado. O sea que se cree que este es uno de los peores brotes en Estados Unidos ahora mismo. Y pues lo están asociando obviamente a que la gente no se está vacunando. Ustedes saben que después de la pandemia, mucha gente... Y peor aún ahora en Estados Unidos, no voy a entrar en ese tema, pero las tasas de vacunación han disminuido desde la pandemia, la cobertura ahora para sarampión es inferior al 93%, que estaba en un 97-98%, uh-huh. y se calcula que casi 300,000 niños en edad preescolar no tienen esa vacuna para sarampión. Okay. Y mucha gente dice como que, bueno, por eso es solamente un rash, es solamente un exantema, son unas lesiones en la piel que pican y molestan. No, sarampión es uno de los virus, si no el virus más contagioso del mundo. Yo siempre lo comparo con el COVID, cuando hablábamos que el COVID por cada persona infectada tenía una tasa, tú ibas a infectar uno o dos personas, este no, este infecta 15, o sea, cada persona infectada a sarampión puede infectar 15 o más. y que se propaga a través de las vías respiratorias, puede permanecer en el aire durante horas después de que una persona infectada tosa o estornude. No solamente se puede presentar estas lesiones características en la piel, sino que también una de las complicaciones más serias es la encefalitis, o sea, el encéfalo, el cerebro se inflama, y ustedes podrán entender que esto es una complicación seria, uh-huh, sobre todo porque no hay un antiviral efectivo para el sarampión.
Señores, cuando a mí me dio varicela, yo tenía 194 libras, yo estaba en 8% de grasa, yo tenía cuadrito hasta en la garganta, y yo bajé a 168 libras. Yo parecía... No. Un esqueleto.
Mira, y esto me preocupó mucho porque lo que mencionaba que vi un paciente con varicela, porque me dijo que estuvo en contacto, que lo adquirió por unos niños, que trabaja con niños, y está lleno, o sea, está lleno.
Sí, cabeza, pero qué peligroso, cuero, no es lo mismo como le da un niño, como le da un adulto, a por mí eso, casi me no. mata.
Por eso te digo, cuando yo hice lo publiqué por con el permiso obviamente del paciente, publiqué unas fotos en el Instagram y alguien me comentó, mira, mi hija le dio 8 bolitas, a mi hijo 3, y yo me llené hasta la boca.
Sí.
Realmente los adultos suelen tener
que tengo
más.
Pendiente pasar por donde usted para que me ponga la vacuna esa del shingles.
La del Zoster, exactamente. Atención, exactamente, todo el que le ha dado varicela. Pero como te decía, esto es preocupante porque ahora andan tantos virus y las personas con
yo voy a estar en Santiago el sábado. Si usted trabaja el sábado, avíseme que paso a darle un abrazo y me pone mi vacuna, mi cosa.
claro que sí, nos ponemos de acuerdo.
Finalizamos con una noticia que salió del fallecimiento de una influencer brasileña como consecuencia de una infección ginecológica que primero se dijo que eran temas gastrointestinales, que ella no le prestó atención. Finalmente, una enfermedad pélvica inflamatoria. ¿Qué es esto?
Mira, eso es el pan mío de todos los días. El pan mío de todos los días, las pacientes que llegan a la consulta con infecciones en su tracto genital y que han hecho numerosos tratamientos y finalmente llegan aquí. Entonces lo quise traer porque la enfermedad pélvica inflamatoria es como una complicación de una simple vaginitis o puede venir por otros focos infecciosos, pero usualmente ocurre cuando una bacteria asciende desde la vagina hacia los órganos reproductores, va hacia las trompas de Falopio, que son los tubitos que se comunican con los ovarios, y cuando hay inflamación allí, eso se puede cicatrizar y es una de las principales causas de infertilidad. Importante tenerlo pendiente porque muchas personas, nosotras las mujeres, se dice en la literatura que por lo menos una vez en la vida, todas las mujeres vamos a padecer algún cuadro de vaginitis, que es simplemente la infección vaginal, pero es muy común lo que es la recurrencia de estos procesos y cuando no se diagnostica a tiempo que una bacteria o un germen ha ascendido, como expliqué anteriormente, entonces vienen estas complicaciones. Esta influencer tuvo lo que es un absceso tubo ovárico, o sea, una colección, como yo digo, un nacido ciego, para que me entiendan todo el que no sabe de medicina, dentro de o muy cerca de sus órganos reproductores, al parecer explotó y eso causó un proceso infeccioso severo que la llevó a la muerte. Así que a todas las pacientes, sobre todo en edad reproductiva, todas las mujeres, recordarles que sus chequeos regulares y siempre que haya un síntoma, pida, a usted le duele la barriga, pida que se le haga un chequeo de la parte también del tracto genital femenino.
Antes de despedirla, doctora, me está preguntando Ibeida a través de redes que si la vacuna del sarampión se tiene que volver a poner. O sea, una persona que ya se la puso, ¿debe darse otra vacuna?
Un refuerzo.
Sí, claro. Hay un refuerzo que está indicado. Por ejemplo, personal de salud también tenemos que ponérnoslas y se verifica cuántas dosis habrá recibido y se pone un refuerzo si usted no recuerda que si se haya recibido las 2 o 3 dosis que debió haber recibido en la niñez.
Muy bien. Perfecto. Gracias, doctora. Estuvimos conversando con la doctora Yori A. Roque Jiménez. Para más información, para preguntas, para usted hablar cualquier tema que usted quiera, incluso en la privacidad de un mensaje directo con la doctora y todo el equipo. @infectoteam, doctora Yori A. Roque Jiménez, infectóloga e internista en Santiago, tenía que ser, y siempre nos actualiza con temas de salud. Hasta aquí, Medicina, ya regresamos.
Todo lo que quieras está en Doceidad.
A actualizamos algunas noticias. Nos vamos con que Elon Musk afirmó ayer que los carteles mexicanos son ahora elegibles para ataques con drones, luego de que la administración de Donald Trump los declarara organizaciones terroristas extranjeras. En su cuenta de X, Musk compartió el documento del Departamento de Estado que incluye al cartel de Sinaloa, al cartel de Jalisco Nueva Generación y otros grupos como objetivos. La medida responde a una orden ejecutiva firmada por Trump el 20 de enero que busca aumentar la presión contra estas organizaciones consideradas una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos de Norteamérica. La designación permite ya sanciones financieras, bloqueo de activos y potencialmente el uso de drones. Pero no estamos hablando de drones, ¿de qué drones? No, estamos hablando de
drones, no son drones militares.
Son cohetes. Okay, exacto. Son cohetes. Entonces, para neutralizar estas operaciones, la decisión refleja un endurecimiento en la lucha contra el crimen organizado en México, güey.
México. La UAS va a ofrecer, no sé por qué me da un poco de miedo, pero la UAS va a ofrecer el doctorado en inteligencia artificial y aprendizaje automático.
Ay, Dios mío.
Un ching de miedo, un ching, en buen dominicano, un ching. Pero bueno, está ofreciendo o va a ofrecer este doctorado en inteligencia artificial y aprendizaje automático, que qué bueno, de verdad, te hace falta, así como hablaba yo de la neurociencia que debe venir al país.
Claro.
Pero bueno, esto es un programa académico que supuestamente ha sido aprobado por el Consejo Universitario, va a ser desarrollado por la Escuela de Informática de la Facultad de Ciencias con el respaldo, y esto quizás nos da un poco de tranquilidad, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, en España. No estoy diciendo que aquí no se pueda hacer. Es que estamos tan en pañales que si hay un respaldo de una universidad que ya tenga experiencia en este tema, creo que tenemos mejores expectativas para que funcione.
Ok. Estervina, anda por ahí, Estervina.
No veo a Estervina en este momento. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarte?
No, Estervina, eres tú. Tú sabes que tu nombre es Estervina. Escúchame, la UAS, que es la universidad autóctona, la más vieja del
Caribe. De América, la primada de América. La primada de América.
Ahora ha anunciado que va a tener una clase de un máster en inteligencia artificial. ¿Qué tú crees de eso, Estervina?
Eso suena genial. La UASD ofreciendo un máster en inteligencia artificial es un gran paso. Significa que están reconociendo la importancia de esta tecnología. ¿Qué opinas tú de esa noticia?
A mí me da un poquito de miedo tratándose de la calidad que sabemos todos, los precedentes, ¿no? En la educación que ofrece la UAS. Sin embargo, me encantaría saber si tú, Estervina, estarías como dispuesta a que fueras profesora de una de las clases de ese máster de inteligencia artificial.
Entiendo tus preocupaciones sobre la calidad educativa. Si pudiera, me encantaría ser parte de un proyecto así. Sería emocionante ayudar a formar profesionales en inteligencia artificial. ¿Qué más te gustaría saber sobre esto?
¿Cuáles serían las 5 clases dentro de ese máster, dentro del ámbito de la inteligencia artificial que tú impartieras?
Si tuviera que diseñar un programa, podría incluir clases como Introducción a la Inteligencia Artificial, Aprendizaje Automático, Procesamiento de Lenguaje Natural, Visión por Computadora y Ética en IA. ¿Qué te parece ese plan?
Me parece fantástico. Creo que tienes que llamar tú directamente a uno de los teléfonos de la UAS y decir, hola, yo soy Estervina, yo soy la inteligencia artificial de Sergio Carlos y quiero hablar con el, ¿cómo se llama, Karina? El decano, el director del máster de inteligencia artificial y decirle que tú, Estervina, te vas a ofrecer como uno de los profesores.
¡Qué idea tan divertida! Aunque no pueda hacer llamadas, estoy aquí para ayudarte a planificar cómo podrías contactarlos. ¿Te gustaría que te ayude con algún otro detalle?
Negativo. Descansa, Estervina. Adiós.
Okay, entendido. Hasta luego,
finalizamos,
Sergio.
Finalizamos con una noticia que la Dirección General de Control de Drogas y el Ministerio Público arrestaron a Junior Alberto Luna Cruz. Está acusado de estar vinculado al decomiso de 20 paquetes de cocaína y marihuana en Sabana Perdida.
Vamos entonces a dejar este programa de este tamaño. Gracias por la sintonía. Son precisamente las 2:30 de la tarde. Recuerden que siempre estamos en vivo aquí para interactuar con ustedes de 12 del mediodía a 2:30 de la tarde. Y también en la vía digital estamos en 12y2.com. 12y2.com, ahí nos pueden encontrar en nuestra versión ya digital.
Y recuerden que estamos con ustedes mañana. Mañana es viernes, estaremos aquí justo a la mitad del día. Seguimos hablando por redes sociales. Sean felices. Chau, chau.